Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Valentín Irizarri es quien les habla y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Historia del Fútbol Argentino Podcast. La nuestra, un estilo bien argentino. En el episodio anterior habíamos cerrado con el principio de la desaparición de los clubes británicos en el fútbol argentino. Para fines de la primera década del siglo XX, el dominio de Alumni era absoluto. Sin embargo, la masividad de los clubes de equipos fundados íntegramente por argentinos fue dando lugar inconscientemente a que comiencen a competir oficialmente ya en la Asociación Argentina de Fútbol. La liga oficial les permitía a estos clubes que se anoten, pero en la segunda o tercera división. Además, el reglamento y los estatutos comenzaban ya a escribirse no en inglés, sino en castellano. El primer club en llegar a la primera división fue Argentino de Quilmes, en 1906. Racing y River llegaron respectivamente en 1909 y 1911 desde la segunda división y ambos rápidamente le ganaron a Alumni, que era el gran campeón. En 1911 fue el último año donde Alumni se consagró y ya para 1912 decidió no participar más en los torneos. Esto se dio por la cantidad de equipos que había argentinos y el ambiente en los espacios deportivos se fueron distorsionando a todo lo que era ese clásico estilo inglés. En las canchas ya no había gente solamente de clase alta y los estadios que aún eran precarios y sin grandes edificaciones, no tenían casi tribunas, se fueron poblando de trabajadores y clases populares. Bien argentinos aclamaban por sus equipos y se enojaban ante los errores arbitrales. El primer conflicto institucional de la Asociación Argentina de Fútbol se dio en 1912, cuando se pelearon los dirigentes de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires con los directivos de la asociación y decidieron crear la Federación Argentina de Fútbol. Estudiantes de La Plata, entre otros equipos, se desafiliaron de la liga oficial y se fueron a este torneo. Así se dio el ascenso por decreto a la primera división de Boca, que, como todos sabemos, actualmente es el único equipo que no descendió a segunda división. Alumni se fue luego del primer torneo de la década y Racing tomó su lugar. En 1911 le ganó al multicampeón como local y para 1913 lograría el primer campeonato de su historia en primera división. El viejo estadio de Racing fue testigo de los 7 campeonatos consecutivos que consiguió el club entre 1913 y 1919. Hasta el momento es la única institución en lograr 7 campeonatos seguidos en Argentina. La gente dejó de ir a la cancha para ver a Alumni y comenzó a acercarse a Avellaneda para ver a Racing. Los pases largos y abultados quedaron a un costado para que se dé lugar a la nuestra. Un nuevo estilo de juego basado en pases cortos, gambetas y esa pausa tan elegante para jugar la pelota que era muy atractivo como también novedoso para la época. El nacimiento de los potreros marcó el principio de una historia muy particular para los argentinos y que tantas alegrías les trajo a lo largo de los años. A Racing lo denominaron la Academia de Fútbol Nacional y el apodo lo caracterizó durante toda su historia. Los nombres británicos desaparecieron completamente y fueron dando lugar a los Perinetti o los Ochoa, los Oaco, los Marcovecchio. No solo Racing obtuvo 7 campeonatos seguidos, sino que también se mantuvo invicto durante 4 años sin perder ningún partido. En la otra liga, la no oficial, Estudiantes de La Plata se consagró campeón en 1913. Y como Gimnasia de Buenos Aires dejó de competir oficialmente, el estadio de Racing pasó a ser la cancha donde hacía local la selección argentina, que vamos a hablar en el próximo capítulo. En 1915 los dirigentes decidieron reunificar la competencia nuevamente. La Federación Argentina de Fútbol se unió a la Asociación Argentina nuevamente y esta vez con 25 equipos en la primera división. Ya para este torneo, San Lorenzo, Tigre, Boca, Banfield, Huracán, Atlanta, Talleres de Remedio de Escalada son algunos de los clubes que competían en este torneo y que aún en diferentes categorías siguen vigentes. Al año siguiente, el otro club de La Plata llegaría a la primera división tras un ascenso, Gimnasia y Esgrima. A principios de la década se había inaugurado la primera línea de tranvía que llegaba hasta el conurbano de Buenos Aires, y 3 años más tarde se inauguró la primera línea de metro. Esto permitió que las canchas de fútbol comiencen a tener mayor cantidad de público. La recaudación por entradas era cada vez más grande y los clubes también inconscientemente fueron dejando de ser clubes equipo y comenzaron a funcionar como instituciones deportivas e instituciones sociales. De 11 jugadores pasaron a tener miles de socios y los dirigentes vieron un negocio totalmente nuevo en Argentina. Aún faltarían casi 2 décadas para la aparición del profesionalismo en el fútbol nacional, pero la contratación de los jugadores en las empresas que tenían los dirigentes o el pago no blanqueado después de los partidos dieron lugar a la etapa que se llamó amateurismo marrón. Voy cerrando este episodio y quiero resaltar nuevamente la erradicación de los británicos dentro del fútbol argentino. La nuestra, junto al asado, el mate, el tango en Buenos Aires, se fueron apoderando de la clase popular y también del fútbol argentino. En el próximo capítulo voy a hacer un paréntesis para hablar de la selección argentina. Cómo fueron sus comienzos, los primeros partidos con la selección uruguaya y la participación en el primer campeonato sudamericano de 1916, que años después pasó a ser la Copa América. Les mando un saludo grande y pronto me van a estar escuchando.